oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Nuestro tiempo. Buenas madrugadas a todos. 4 horas esta semana nos esperan llenas de misterio aquí en la sintonía de Radio Nacional de España, dentro de este espacio en blanco que ahora se abre. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Paz Llamas, Mar Gasca y Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido, de Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros es un placer estar aquí a punto de llenar este espacio en blanco, como os digo, que se abre ahora aquí en Radio Nacional. Decía Nelson Mandela que todo parece imposible hasta que se hace, y aquí estamos en medio de un mundo imposible, sin olvidarnos de la gente que está sufriendo en Japón con ese terrible terremoto, el maremoto y todo lo que ha venido después, y también la gente, nuestros hermanos árabes libios que están ahí tratando de luchar por su libertad. Nos recordamos en este momento de toda la gente que está en este momento sufriendo en el planeta. Y nosotros venimos con novedades y sobre todo tratando de buscar explicaciones. Y las novedades es que Radio Televisión Española ha inaugurado su nueva web, o por lo menos una nueva forma de escuchar la radio y de ver la tele a la carta. Y ahí podéis buscar nuestro programa, todos los que nos escucháis en diferido, vais a los podcasts de Radio Nacional, buscáis Espacio en Blanco y ahí tenemos todas las emisiones que ha habido hasta ahora de Espacio en Blanco. Que la sigáis disfrutando a la hora que sea que la escuchéis. Como siempre, hoy hay premios. Nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook. Entráis y nos buscáis y ahí estamos. Un libro súper increíble, La Hermandad de los Iniciados, tenemos hoy para sortear entre toda la gente que nos llame. Y esta noche muchos temas llegan a nuestro programa. Estar atentos porque va a haber de todo un poco. Ahí va un avance de lo que os vamos a contar.
Varios temas llegan hoy a nuestra cita. El primero nos llevará hasta la habitación de un parador español, donde una familia que fue a pasar unas vacaciones se encontró con el terror más absoluto. ¿Qué se encontraron en ella? Esta noche comenzaremos a desvelaros la historia. Y después os presentaremos a una hermandad de iniciados. Además, si nos acompañáis, os desvelaremos parte de lo que será nuestro programa especial de mañana, en el que os prometemos una velada llena de sensaciones. Eso y mucho más conformará esta noche nuestro viaje. Una travesía que ya comienza y a la que todos estáis invitados. Adelante, el misterio nos espera.
Y hay misterio del bueno. Os queremos adelantar un retazo de lo que va a ser mañana nuestro programa especial y sobre todo algo que esta noche vais a poder vivir. Es una aventura, bueno, mejor que lo cuenten nuestros compañeros, no os lo perdáis, y dentro de un momento saludamos a nuestros invitados que tenemos aquí en el estudio.
Durante los próximos minutos vamos a relataros la experiencia que vivió una familia en su encuentro con lo inexplicable. Sucedía esta última Navidad. El lugar, un parador español. Los hechos, una sucesión interminable de horrores que hizo que la familia abandonara su habitación escapando del terror. Es la historia de la habitación 201. Escucharla está llena de emociones.
Nos vamos a contaros la peripecia que vivió, que ha vivido una familia en un parador. Parece que la historia se repite. Nos ponemos en contacto con José Luis. Vamos a meter muchos datos así personales. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, ahora mejor. Pasamos unos días muy 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 duros en este parador. La idea era ir a descansar, de hecho, con mi familia, aprovechando las vacaciones de Navidad.
Navidad.
Ajá. Pero vivimos, sí, la pasada Navidad. Pero vivimos en Jarandilla de la Vera, en el parador, unos días y unos hechos, dos días muy muy tremendos, el 27 y el 28 de diciembre, y unos hechos que no nos imaginábamos que pudieran ocurrir en general y concretamente a nosotros. Ya.
José Luis, vamos por partes, si quieres, sí, contando la historia. Tú sois oyentes del programa, ¿no?
Sí, señor.
Pero nunca querías que pudierais ser protagonistas de una historia como la que habéis vivido, ¿no?
Efectivamente, sí.
Ya.
No, y no es lo mismo escucharla, ¿qué pasa?, que vivirla tú mismo.
Claro. Y luego cuando la cuentas que piensen que estás absolutamente loco, ¿verdad?
Pues también eso. Eso puede pasar, pero realmente somos una familia muy normal.
Se os ve y nos consta, sí.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues estamos encantados de explicar para que conste que esto puede pasar y que bueno, para todo lo que sea el conocimiento de lo que puede pasar y dominar la situación, porque realmente allí nos vimos muy desamparados, ya, la verdad.
Vamos a ver si lo contamos. El lugar, sí, el parador de Jarandilla.
Jarandilla de la Vera, sí, en el norte de la provincia de Cáceres.
Ajá, un lugar precioso, absolutamente, ¿verdad?
Perfecto, muy bonito y por eso fuimos allí, para descansar en ese lugar bello, ¿no?
Ya, ¿ibais por dos semanas?
Íbamos, unos 10 días aproximadamente,
10 días.
Sí.
10 días. ¿Ibas tú con tu mujer y tu hija?
Y exactamente, sí.
¿Tres personas? ¿Tu hija cuántos años tiene?
Mi hija tiene 12 años.
12 años.
Sí.
Bueno, llegasteis allí y todo muy bonito. ¿Hicieron la habitación? Vamos a dar el número también.
Sí. La habitación 102.
102.
El parador de Jarandilla. Sí.
¿El parador de Jarandilla es un antiguo castillo?
Efectivamente. El tema es importante que lo conozca el auditorio porque nuestra idea de ir a ese parador, hemos estado también en otros, es por un poco revivir la estancia que tuvo ahí el emperador Carlos V.
Ajá.
Antes de entrar en el monasterio de Yuste, donde vivió sus últimos 2 años, quiero recordar.
Uh-huh.
Entonces, el parador de Jarandilla es muy bonito arquitectónicamente y, digamos, la esencia de ese parador, para nosotros, por lo menos la motivación, la constituía que en la planta primera está el salón, el llamado Salón del Emperador, donde está una chimenea, todo muy bonito.
Uh-huh.
Y donde pasaba horas Carlos V, pues esperando, estuvo 2 meses y medio allí, hasta que le prepararon el aposento que necesitaba en el monasterio de Yuste, porque él tenía algunas enfermedades y
sí,
tenían que prepararle
sí,
una habitación adecuada en el monasterio de Yuste.
Ajá.
Entonces, en ese salón estuvimos, y ahí es donde empezamos a vivir estos hechos tan tan especiales, ¿no? Vamos a decir, sí.
¿Dónde ocurrió, comenzó todo? ¿En el salón o en la habitación donde estabais?
Empezó todo, Miguel, en el salón. En el salón del emperador, allí sentaditos en el junto al a la chimenea. Y concretamente mi esposa y mi hija fueron las que lo vivieron más directamente. Empezaron a, lo primero que pasó, yo estaba a veces en ese salón, el salón del emperador, y a veces pues estaba pues por otros aposentos del viendo otros salones muy bonitos también del parador. Pero mi esposa, que estaba convaleciente, pues estaba más bien allí tranquila junto al fuego sentada, y estuvo más horas y por lo tanto vivió más la primera parte del problema, que fue en el salón. Ahí es donde se iniciaron los fenómenos extraños.
¿Qué pasó?
Lo que pasó concretamente es que empezaron a saltar unas piedras, unas chinas, sí, del tamaño de una almendra, más o menos, que salían de una forma muy atípica, concretamente proyectadas de forma rectilínea, no haciendo una curva, la curva de la gravedad, de peso, sino que se proyectaban como si fueran proyectiles, y rebotaban en los espejos, y de una forma que no sabíamos ni de dónde venían, en fin, muy atípico.
José,
todo, ¿no?
Supongo
que cogimos las primeras piedras estas, vimos que estaban algo calientes, ¿no? Que tenían temperatura. Entonces luego lo que primeramente fueron las pensábamos que serían canicas y que a lo mejor las lanzaba algún niño que estaba jugando, pero nada, no había niños y no eran canicas, eran piedras y más bien calientes. Luego posteriormente fueron una especie de bolitas que estaban en los jarrones que ornamentales que había por allí, también fueron bolitas rojas. Y eso todo en el salón del emperador.
Ahí empezó, así empezó la fenomenología,
ahí,
¿no?
Ahí empezó, sí. Claro, ante eso, pues empezamos a decir qué pasa aquí, ¿no? ¿De dónde viene esto? No supimos nunca de dónde venían. Lo que sí veíamos es que se proyectaban de esta forma rectilínea, como un proyectil, y que caían al suelo y quedaban allí. Entonces, claro, empezó la preocupación, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo, no?
Ya. ¿Os pusisteis en contacto con la gente del hotel?
Sí, nos pusimos en contacto con la gente del hotel, avisamos, quisimos que vieran otras personas también esos hechos. Concretamente fueron dos las que enseguida se dispusieron a venir, enseguida subieron a esa primera planta, que es donde está el salón, y vivieron con nosotros el tema este del lanzamiento de las piedras estas. Fueron concretamente la encargada del grupo de personas de la limpieza, la gobernanta, que lo vivió y lo vio, y también el encargado del mantenimiento. Porque también hubieron unas, curiosamente se nos fundieron en la habitación dos lámparas, pero bueno, de la habitación fue lo más fuerte, fue el siguiente episodio, ¿no? Pero que se nos habían fundido dos lámparas, luego en el salón contiguo al del salón del emperador, que se llama Salón de Juan de Austria, también se nos fundió otra lámpara. También eso es un fenómeno también que es extraño, ¿no? Que se fundan las lámparas, dos en la habitación y una más en el salón de Juan de Austria, también es raro, ¿no? Nos llamó la atención.
Espera que pongamos un poquito de música y vamos a la habitación a ver qué ocurría allí, ¿te parece?
De acuerdo, sí, muy bien.
¿Qué siguió ocurriendo, José Luis? De repente los fenómenos se trasladan a la habitación.
Sí.
¿Estabais los tres juntos, mujer y la niña?
Sí. Claro, al ver que estaba pasando esto de la habitación, pues claro, nos fuimos, digamos, retornando a nuestro lugar que creíamos más seguro, porque claro, como no nos daba nadie ninguna explicación de qué pasaba, lo vieron, efectivamente lo comprobaron, pero nadie sabía entender de dónde venían y cuál era ese misterio, quién las lanzaba ni por qué, pues fuimos bajando por las escalinatas y al mismo tiempo que bajábamos hacia nuestra habitación, para buscar nuestra seguridad allí, ¿no? En nuestra habitación, en la 102, pues en las escalinatas ya más piedras, pero lo curioso, Miguel, es que no nos daban directamente. El temor nuestro y mío en especial era que le dieran a mi hija o a mi esposa,
claro,
y lo pudieran hacer daño. No nos dio directamente, sino que rebotaba de esta forma rectilínea que decía, a nuestro alrededor, ¿no?
Ya, pero...
Entonces yo me puse bastante nervioso ya, estaba muy preocupado, digamos, como responsable de la familia, ¿no?
Uh-huh.
Y nos fuimos replegando hasta la habitación, y en la habitación es donde ya ocurrieron el segundo día los hechos más traumáticos, vamos a decir, psicológicamente traumáticos, Miguel.
¿Terminó el primer suceso, el primer episodio?
Sí.
¿Vais a dormir, dormisteis tranquilitos?
Esa noche dormimos bien, sí,
bien.
Tranquilos, no pasó nada.
Bien, ¿y qué ocurrió el segundo día?
El siguiente día, por la mañana, nosotros manifestamos lo que estaba pasando a las personas de recepción. Lo vieron y volvimos a insistir con estas personas que lo vieron, el señor de mantenimiento y la señora jefa del grupo de limpieza. La señora que hacía la habitación nuestra se mostró muy preocupada, porque incluso llegó a preguntarme, claro, al ver lo que pasaba, pues dijo, solo falta que también en la habitación, y efectivamente, ella tenía... de preocupación de que esto pudiera pasar en el lugar donde ella trabajaba habitualmente.
Ajá.
Incluso me comentó, claro, ustedes se vuelven a su casa, pero yo me quedo aquí.
Yeah.
Entonces estaban bastante preocupado el personal del parador. Entonces lo que pasó, Miguel, fue lo siguiente. En la habitación, el segundo día, que fue ya el determinante de la decisión de salir de ahí cuanto antes, fue que empezamos a ver unas cosas mucho más duras que la anterior. Por ejemplo, seguían las piedras, salió lanzada las pastillas de jabón que hay en el baño, nos caían en los pies sin saber de dónde, dentro de la habitación 102.
Uh-huh.
Lo peor de todo fue, empecé yo a bajar bultos hacia el coche, lógicamente yo cargado con los maletas, yo dije, vámonos de aquí, que lo mejor es bajar al coche, al parking y salir, huir, ¿no? Entonces salió lanzado, mientras yo estaba bajando las maletas, salió, que esto es el fenómeno más duro, Miguel, salió el mando del televisor, salió proyectado hacia la puerta, pero de una forma violentísima. No una vez, sino una segunda. La cogió mi señora, la volvió a poner junto al televisor y una segunda vez salió proyectado otra vez hacia la puerta.
José Luis, pero de volverse loco, ¿no?
Es muy, muy fuerte ver eso. A continuación, mientras yo estaba cargando las maletas en el coche, oigo a mi hija que da un grito por la habitación. Desde la ventana de la habitación lo oí y vi que algo pasaba. Subí corriendo y me cuenta mi señora, es que ha sido el teléfono, como estábamos pidiendo ayuda a recepción para que nos ayudaran, el teléfono violentamente dio una especie de salto, cayó boca abajo hacia el suelo, se quedó en el suelo con el cordón este helicoidal que tiene, ¿no?
Sí.
La espiral rectilíneo, el auricular por el que se habla, boca abajo, y la base del teléfono también boca abajo, todo muy extraño, todo muy atípico, Miguel. Entonces, ya cuando vimos esto, vimos que la muleta de mi señora, que por eso decía que estaba convaleciente, salió proyectada también. Cuando yo subí otra vez a coger el resto de las maletas, me lanzó la muleta a mis pies, y yo dije, aquí estamos ante un fenómeno que con el que no tenemos más defensa que salir, huir, poner distancia por medio. ¿Me explico, Miguel?
Totalmente. Espera un poquito que pongamos un poquito de música.
Perfecto.
Debió ser aterrador, ¿eh, José Luis? Hay un detalle más todavía que a mí me gustaría que nos contaras, la cámara de fotos. ¿Qué pasó con ella?
Sí, efectivamente. La cámara de fotos es también un caso muy, muy, muy extraño. Ya posteriormente, pues mi señora tenía grabadas, y mi hija tenía grabadas una serie de fotos. Entonces ya, cuando llegamos a casa, en Plasencia, sí, porque de ahí la salida que nos dio el parador fue salir de allí e ir al parador de Plasencia, que está a unos 50 o 60 kilómetros distante.
Uh-huh.
Entonces, en el parador de Plasencia, que conocían perfectamente estos hechos, ya con más tranquilidad, allí no sucedió nada, en Plasencia no sucedió nada.
Es decir, los fenómenos no fueron detrás de vosotros, ¿no?
Digamos. No, era el temor que teníamos,
ya.
Pero no pasó ni en el camino ni en el parador de Plasencia, ocurrió nada anormal,
ya,
atípico.
Ya.
Entonces, mirando las fotos, vemos que aparecen unas fotos en las que aparezco yo, personalmente, con una vestimenta que no llevaba desde hace mucho tiempo. Digo, bueno, esas fotos, esa cazadora que tengo ahí no la tengo desde hace un montón de años. Estaba ahí la foto. La Ana, la mi señora,
sí,
la niña era más pequeña también, la niña, o sea, fotos que hacía mucho tiempo que no veíamos y que
aparecieron en una cámara que teóricamente habíais comprado relativamente de pronto, ¿no? Hacía poco, ¿no?
Sí, hacía poco, efectivamente, era una cámara reciente.
Ajá.
Del 2000, exacto, la compramos en el 2007 y las fotos eran de fecha 21 de enero del 2006, o sea, una cosa
extraña, ¿no?
Que no coincidían las fechas de la cámara con las fechas de las fotos.
Yeah.
Lo curioso, Miguel, es que cuando quisimos recuperar esas fotos, de repente se borraron. Cuando sacamos la tarjeta, el chip, esas fotos posteriormente se borraron misteriosamente, sin tampoco saber por qué, ¿no?
Qué extraño.
Desaparecieron absolutamente esas fotos.
Yeah.
Porque la curiosidad era que, ¿de dónde viene esa cazadora que no tengo desde hace muchos años? Esa discordancia en las fechas.
Uh-huh.
Pues no tenía una explicación lógica, ¿no?
Ya. Déjame que te pregunte, a punto de terminar.
Dígame,
vamos a seguir el caso.
Dime.
¿Qué crees que pasaba? ¿Qué, José Luis?
Nuestra impresión, Miguel, es que estamos ante un fenómeno que no tiene explicación lógica. Según existen las leyes de la física, son que hay una causa y un efecto. Nosotros veíamos los efectos, pero no sabíamos la causa.
Yeah.
Entonces, esa causa, claro, hemos estudiado algunos, yo concretamente me gusta la parapsicología, me gustan, por eso soy oyente de vuestro programa.
Uh-huh.
Pero por la lógica de la relación causa-efecto, no se encuentra una explicación.
Ya.
Entonces, tenemos que buscar la solución en vosotros, que sois especialistas, en la parapsicología o en las fuerzas, yo qué sé. Yo he llegado a pensar que en el hecho de que estamos sometidos a las fuerzas del universo, ¿no?
Uh-huh.
Y que a veces, pues la Tierra es un pequeño planeta ahí que está flotando en un universo inmenso, rodeado de energía.
Hmm.
Y que para mí la palabra energía es una palabra clave para intentar aclarar esto.
Yeah.
Esa energía que mueve una muleta, que no es ligera, que pesa casi medio kilo, ¿no? Y la desplaza, que un teléfono con su base y su auricular y su cable salen lanzados, que un móvil con un mando a distancia sale dos veces proyectado con una fuerza impresionante contra la puerta.
Mm-hmm.
Y todo ello, curiosamente, si esta fuerza, vamos a decir fuerza entre comillas, por decirle algo, esa energía, no quería hacernos daño, porque si hubiera querido hacernos daño, en vez de lanzarla contra los espejos, las piedras,
sí,
o contra la puerta, el mando, nos lo hubiera lanzado contra nosotros.
Cierto.
Y no lo hizo.
A lo mejor...
Y esto es lo curioso del caso, Miguel.
Parador de Jarandilla, habitación 102.
Exacto.
Hemos hablado con José Luis, vamos a desplazar a un equipo allí para realizar una investigación, y os seguiremos contando, José Luis, vale, a ver si llegamos a la raíz de este enigma.
A esclarecer lo que se pueda.
De eso se trata. ¿La familia está bien? ¿Ya no estáis asustados? ¿Estáis más tranquilos?
Ahora sí, ahora estamos más tranquilos, pensando sobre todo en vosotros, que sois expertos y que con vuestra escucha del tema y con vuestro conocimiento, confiamos en que por lo menos... De entrada ya os agradecemos que nos estáis escuchando, y eso es muy muy reconfortante. Y luego, si podemos encima aclarar algo, además, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias
ahora,
Miguel, y a todo tu equipo.
Ahora te despido y te mando un abrazo, José Luis. Espera un segundito.
Sí.
Gracias por haberlo contado, por la confianza que habéis depositado en nosotros, José Luis. Y ya te digo, seguramente la semana que viene tenemos un equipo en el parador, a ver qué ocurre, a ver si llegamos a discernir ese misterio. Un beso para tu familia.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo para ti, gracias por la confianza, estamos en contacto.
Muchas gracias, Miguel, y a todo vuestro equipo.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta siempre. Adiós, adiós.
1:30 en las Islas Canarias. No hizo falta esperar una semana. Nos hemos ido directamente al parador. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Habíamos dicho habitación 201, no, y es habitación 102.
Habitación 102.
¿Y tú estás ahora en el salón ese de Carlos V?
Donde todo empezó, frente a una chimenea de granito que servía para calentarse en los inviernos, en el invierno a Carlos V, y parapetado junto a Miguel Pedrero y a Juan Miguel Marsella de la SEAM, pues con dos videocámaras, grabando y monitorizando en tiempo real detectores de movimiento, en este caso luminosos, para no molestar a los inquilinos del parador de Jarandilla de la Vera. Uh-huh. Una estación meteorológica con la que estamos midiendo variaciones, si las hay o si las hubiere, de temperatura, de humedad, de relatividad, de presión. Tenemos un estudio de grabación, Box BR8, con dos salidas de micrófonos y dos grabadoras digitales y una unidad informática donde estamos analizando el audio en directo del espectro. Bien. Y a la espera de noticias. Bien. Sobre todo, antes que nada, Miguel, dar las gracias a Tana Blázquez, directora del Parador.
Luego vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta, a ver su punto de vista.
Que nos ha facilitado que esta noche intentemos cazar lo imposible, ¿no? Decías que todo parece imposible hasta que se hace. Lo estamos haciendo, vamos a ver si lo conseguimos.
Ahí estamos. Saludos a los compañeros. Conectamos con otros dentro de un ratito a ver qué ocurre, ¿vale?
Aquí seguimos trabajando.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos ahora.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Una y 32 en las Islas Canarias. Va a ser una noche de muchas sensaciones. Tenemos que saludar a nuestro invitado que tenemos aquí, José Antonio Delgado González. Buenas noches, José Antonio.
Buenas noches, Miguel.
Feliz cumpleaños, se lo cantamos.
Muchas gracias.
Tenemos por ahí una música de feliz cumpleaños, también para tu compañera que está aquí con nosotros. Autor, déjame que te presente. Licenciado en Ciencias Ambientales. Sí. Estudia psicología, está haciendo un doctorado de psicología.
Estoy estudiando la carrera de psicología, el grado de psicología.
Eres autor del Retorno al Paraíso, Perdido, Encuentros en la Oscuridad y la Hermandad de los Iniciados. Sí, claro. ¿Hay mucha oscuridad a nuestro alrededor?
Sí, bastante.
¿Sí?
Sí.
¿Y estamos afuera, a punto de salir de ese túnel, como dice nuestra introducción?
Ojalá.
Ojalá. 900-137-137, nuestro teléfono. Con este personaje, esta noche vamos a contaros, a tratar de sacar conclusiones de muchos de los temas. Y 5 libros tenemos para sortear: La Hermandad de los Iniciados, 900-137-137, por si queréis intervenir. Tras esa introducción nos vamos de rápido al primer tema que tenemos preparado.
Vivimos inmersos en una época de tremenda convulsión, en la que los acontecimientos más terribles se han dado cita, y todos al mismo tiempo. Vivimos tiempos en los que el terrorismo y la guerra a escala mundial se han unido a la degradación medioambiental, a la crisis de pareja y a la inversión de valores rectores de la actitud humana. Parece que la única salida válida ante esa marea de acontecimientos que arrollan al ser humano sea la de embarcarse en un viaje de retorno a aquel paraíso perdido que reside en las profundidades de todo ser humano. Un territorio donde residen los más arcaicos arquetipos humanos. Un lugar donde conceptos como la autorrealización, la iluminación, la oscuridad, la sombra o el ánima tienen un sentido nuevo que el hombre debe recuperar con urgencia. Viajar y explorar ese paraíso perdido será nuestra próxima intención de la mano de nuestro invitado.
Vamos esta noche, como decimos, tratando de sacar algunas conclusiones, tener respuestas con José Antonio Delgado. Te preguntaba si hay mucha oscuridad a nuestro alrededor. ¿Tiene eso que ver con todo esto que está pasando, los terremotos, el maremoto en Japón, que no solamente ha sido un terremoto allí, sino que ha habido otros cuantos, hay volcanes en erupción, es decir, algo se está moviendo? ¿Tiene algo que ver?
Algo se está moviendo, sí, efectivamente. Yo creo que es una erupción de lo que en psicología analítica llaman la sombra del ser humano, en el ámbito de la consciencia, ¿no? Quizás vivimos en una época muy materialista y racionalista, en el que cada vez más el paradigma, digamos, cientificista, racionalista, está intentando asfixiar, digamos, a lo que sería el tema espiritual, todas las religiones. Y quizás toda esa trayectoria que hemos seguido desde hace bastantes siglos en lo que es en la civilización occidental, pues nos está al final acarreando lo que es la emergencia de precisamente aquella sombra que ha quedado sin iluminar durante estos.
El hombre es básicamente espiritual, y en algún momento de su vida nos hemos equivocado por algún tipo de, no sé, hablan algunos estudiosos que justo con el momento de la revolución industrial del siglo XIX, es cuando el hombre se trastoca un poco y pierde el sentido de su vida. ¿Crees que está por ahí el asunto?
Sí, yo creo que sí. Quizás un poquito antes empieza, ¿no? Ya cuando empieza a escindirse, quizás a partir del tratamiento de la alquimia, que se separa en dos y se escinde en la parte mística y la parte material, ¿verdad? Es quizás ahí empieza toda esta escisión a manifestarse, y tiene mucho que ver con eso, efectivamente.
Uh-huh. Y hay un retorno, hay un paraíso perdido. ¿Y a qué llamas tú ese paraíso perdido?
Sí, yo de hecho en mis libros hablo sobre el paraíso perdido y el retorno al paraíso perdido, que es precisamente el centro, el corazón del ser humano, ¿no? Que es al final el encuentro con su propia alma, que es el verdadero misterio de los misterios.
Eso suena muy muy, muy lejano, ¿no? Nuestro tiempo en el que estamos ahora, ¿no?
Suena muy lejano, sí, pero es que estoy convencido de que ese es el camino, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho ha sido irnos cada vez más al mundo de los sentidos, ¿no? A lo que es el disfrute, una sociedad hedonista, en el que se está uno evadiendo de lo que es el contacto con el propio interior. Y ahí reside, yo creo, que uno de los puntos principales de la crisis que estamos viviendo, efectivamente.
No sé si me has contestado, o por lo menos no tan ampliamente como me gustaría, el hecho de esos terremotos que están ocurriendo. ¿Qué significan desde un punto de vista, con esa otra visión, no sé si psicoanalítica o más profunda que vosotros lo veis?
Sí, yo, visto desde un punto de vista, si quieres, de la psicología analítica, o también un poquito esoterista, yo diría que es una emergencia de lo inconsciente colectivo en el ámbito de la consciencia, sí. Entonces son manifestaciones claras de ese inconsciente colectivo, de esos arquetipos que van emergiendo, ¿verdad? Y se van manifestando en lo que es nuestra vida cotidiana. Quizás precisamente porque nos hemos alejado tantísimo del contacto con nuestro propio interior, parece que la manera en que tienen esos arquetipos de manifestarse es a través de este tipo de catástrofes, ¿no?
Pero es la naturaleza la que lo está provocando.
Sí, sí, por supuesto. Es que todo está conectado.
Sí.
Todo. Yo estoy convencido de que todo está conectado con todo. No hay nada que suceda por casualidad.
Para los que no sabemos qué son los arquetipos, explícanoslo, por favor.
Los arquetipos son, es una idea que viene de Carl Gustav Jung, ¿no? Del psiquiatra.
¿Te gusta mucho Jung a ti, no? ¿Te gusta mucho Jung a ti?
Sí, sí, me gusta mucho. Es que conecté muy bien con lo que es su teoría, ¿verdad? Y es una teoría que a su vez, bueno, es teoría evidentemente, pero se ve que es una teoría vivida a lo largo de un proceso de transformación en su propia vida, un proceso de individuación, de realización de él, y se va viendo cómo ese proceso de transformación pues se manifiesta en su obra. Uh-huh. Entonces habla de los arquetipos como constituyentes de lo que él denomina lo inconsciente colectivo, y lo inconsciente colectivo es un inconsciente que está más allá, es un inconsciente transpersonal, ¿no? En el sentido de que está más allá de la propia biografía del individuo y nos conecta a todos. Estamos conectados como si fuera una red, ¿verdad? Entonces todos estamos interconectados hacia esa red. Otra cosa es que se sea consciente de esa interconexión.
Ya. Muchas veces cuando se habla de psicología, y hoy no queremos solamente hablar de psicología, sino tratar de dar explicaciones, uno se pregunta, ¿cómo me puede influir a mí algo que yo no entiendo, que tengo ahí el inconsciente? ¿Cómo me puede influir? ¿Y por qué me influye tanto a la hora de hacer acciones? ¿Y por qué no tengo la capacidad de tratar de entenderlo para poder solucionarlo, ¿no? Porque muchas de las acciones nuestras son inconscientes, están provocadas por algo que subyace ahí, ¿no?
Claro, lo que pasa es que normalmente nos identificamos con una parcela de nuestra personalidad que es muy pequeña, que es muy diminuta, que es el ego, y lo que habitualmente llamamos consciencia, que es una pequeña parcela, ¿no? De lo que sería nuestra personalidad. Para poner un símil, podríamos hablar de un iceberg, ¿verdad? La parte que emerge es la consciencia, debajo del iceberg hay una gran cantidad tremenda de hielo, y luego además del iceberg, el iceberg está flotando en un océano, y ese océano es lo inconsciente colectivo. Una cosa es que lo que nosotros somos conscientes verdaderamente es solamente la parte exterior del iceberg, eso es lo que somos conscientes habitualmente, ¿no? Entonces, el asunto es, primero, ser consciente de la parte que está sumergida del iceberg, que sería la parte de nuestra biografía, de toda nuestro decurso histórico, ¿verdad?, desde que hemos nacido en adelante, y que ha quedado en lo inconsciente, pero que está ahí. Y luego, además de eso, hay un océano que está, digamos, anegando ese iceberg, y ese océano sería un símbolo de lo que sería el inconsciente colectivo, ¿no? Y ahí estarían los arquetipos, los constituyentes del inconsciente colectivo.
Quiero que me expliques un poco más de cuál es ese paraíso. Ese paraíso que hemos perdido. ¿Y cuándo lo perdimos? Si teóricamente nacemos, ya no tenemos pecado original y esas cosas, ¿no?
Bueno, en realidad el paraíso está ahí. O sea, no es que no seas alguna realidad completamente ajena al ser humano, sino que está ahí. Lo que pasa es que el asunto es retornar a él y conectar nuevamente con él. O sea, no es algo que está perdido, porque nosotros hemos escindido. O sea, nuestro desarrollo occidental, que es un recurso histórico de muchos siglos, lo que ha hecho ha sido que se ha producido una hipertrofia de la consciencia, ¿vale? Entonces, a un nivel material y a un nivel, conocemos muy bien la naturaleza, podemos manejarla y controlarla, o eso creíamos.
Eso creíamos,
porque se está viendo que no es tan sencillo como nos parece, ¿no? Que todo lo controlamos. Y lo que se ha abandonado es precisamente esa introversión hacia el otro mundo, que podríamos llamar, que es lo inconsciente desde el punto de vista de la psicología, o el más allá, que también se ha llamado, ¿no?
Ya. Luego trataremos de sacar conclusiones, aunque tenemos el programa muy apretado y vamos a dedicar menos tiempo a este primer tema, a este tema central, pero trataremos de sacar conclusiones. ¿Y qué tiene que ver con todo esto las sincronicidades? Mucha gente nos ha pedido que hablásemos en un programa de las sincronicidades. ¿Qué tiene que ver con todo esto?
Bueno,
las casualidades.
Las casualidades o las sincronicidades, que yo hablo de ello mucho en la novela, en La Hermandad de los Iniciados. Lo que yo hablo es que, en realidad, todo está conectado con todo, y todos los sucesos que nos suceden en nuestra vida tienen, en realidad, están relacionados con algo. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de su relación, ¿no? Esto es como, nuestra vida se asemeja mucho a un puzzle, ¿no? Y entonces cada acontecimiento de nuestra vida es como si fuera una pieza. Entonces, conscientemente, lo que es el desarrollo, digamos, la autorrealización del individuo consiste en ir encajando esas piezas para ver cuál es al final nuestro destino, y cómo ese destino está interconectado en un destino que es superior.
Uh-huh.
Entonces, nosotros somos como, estamos englobados, nuestro destino está inserto en un plan más que superior. Entonces, la sincronicidad lo que nos dice es precisamente, tratamos de conectar, digamos, nuestros acontecimientos particulares con esos otros acontecimientos que nos trascienden.
Es decir, cuando hay casualidades, te están dando un toquecito, digamos, los dioses, de que vas por buen camino, de que,
claro,
te están dando indicaciones.
Claro, antiguamente se llamaban dioses, ahora la psicología llama arquetipos, bueno, no importa cómo los llames, los nombres van cambiando con el tiempo, pero al final se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Son potencias espirituales.
¿Y tú estás convencido que hay un camino prefijado, una meta, una dirección?
La pauta.
Una pauta,
sí, una pauta, sí, una pauta, efectivamente. Cada uno de nosotros tenemos una pauta, evidentemente, que es muy personal e individual, pero esa pauta a su vez está inserta en una pauta mayor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no, ese es el asunto. Hay una especie de espíritu de las profundidades que nos toca a todos, ¿no? Entonces, luego es importante que nuestro destino esté conectado con ese espíritu de las profundidades. Precisamente el camino es ese, el retorno precisamente a tomar contacto con ese espíritu de las profundidades.
Y ahí interviene la magia. Tú tocas no solamente la cuestión psicológica, sino astrología, alquimia, reúnes, quizá como hacía Jung, que poca gente
lo sabe.
Que era un ferviente creyente en estos temas, ¿no? O por lo menos los investigaba.
Sí, efectivamente. Bueno, yo quizás no diría creyente, yo diría más que podríamos decir hablar gnóstico,
uh-huh,
en el sentido de conocimiento, ¿no? Un conocimiento directo y experiencial de ello. Entonces, sí, efectivamente. De hecho, él ha estudiado la alquimia, estuvo estudiando muchísimo tiempo alquimia, ha estado estudiando también el tarot, el I Ching, y todos estos que evidentemente la ciencia convencional prácticamente es un anatema. ¿no? Pero él estuvo muy, muy, muy interesado en esto, precisamente porque él veía que efectivamente ahí se encontraba un saber que había que de hecho había permanecido en la sombra del conocimiento occidental, ¿no? Uh-huh. Científico.
Incluso habló de ovnis en algunas
ovnis, exactamente, efectivamente. Sí.
¿Por qué crees, José Antonio, que la ciencia niega todos estos temas en la actualidad y todos los que hablamos de estos no somos gente seria? ¿Por qué? Cada día menos, porque cada día hay más científicos afortunadamente inteligentes que no se cierran, pero ¿por qué esa lucha y esa cerrazón desde hace mucho tiempo?
Bueno, pues yo creo que puede haber varias explicaciones, ¿no? Y quizás una de ellas sería el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, evidentemente, generalmente siempre ahí está. Cuando estamos hablando de una cosa desconocida, de algo que no es controlado, que no podemos controlar ni puedo manejar y que no podemos encasillar, eso evidentemente da miedo, ¿no? Yo a veces hablo el otro día en la presentación surgió este tema. La consciencia, generalmente el ego se identifica con determinadas partes y hay otras que maneja, que deja la sombra, en la sombra, ¿verdad? Porque resultan incómodas o porque no encajan dentro de los patrones o de los esquemas que se suelen tener, ¿no? Entonces esto se intenta mantener fuera, pero evidentemente existe. Es decir, que uno no lo quiera ver no significa que no exista. Entonces quizás el tema principal es que esa experiencia de esa otra parte golpea al ego. Entonces, como le golpea y le hace caer de su pretensión y de su creencia de que es lo único, de que él es el único que sabe, de que porque uno puede decir, bueno, yo soy ateo, yo soy tal, yo soy científico, esto es científico, aquello tal, sí, perfecto, muy bien, pero cuando tiene uno la experiencia de la parte de esta parte de lo inconsciente, le golpea al ego y en cierto modo es una humillación para él, evidentemente, ¿no? Entonces esto es un punto muy importante en el sentido de que, claro, abordar esta parte, digamos, que está más oscura, que además te golpea porque resulta que trasciende a tu ego y entonces tu ego ya no es el centro, sino que tu ego es una pequeña luz en un universo enorme, y a medida que vas ingresando en ese mundo, ¿no?, te vas dando cuenta de que tu ego es una pequeña luz, es una luz importante, pero es pequeña. Entonces creo que el miedo es uno de los puntos importantes por el que no se aborda esos temas.
Y cuando hablas de esas experiencias, hay gente que dice que las tenemos o las podemos buscar a través de meditación, oración, a través de una serie de caminos, y si no, la vida se encarga de dárnoslas, como enfermedades, como accidentes. ¿Es eso lo que te golpea el ego y te hace ponerte en el camino?
Claro, efectivamente, eso es. A cada uno le puede pasar de distinta manera. Puede ser un accidente de tráfico, hay gente que tiene un accidente de tráfico, hay gente que de pronto empieza a tener una actitud racionalista extrema y le golpea a través de problemas fisiológicos o empieza a tener ataques de pánico, por ejemplo, repentinos, o en fin, puede haber muchas manifestaciones en las que el ego es golpeado, ¿no?, por esto. Y entonces eso es una señal de alarma, efectivamente. Dice, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque mi trayectoria de vida hasta este momento, ¿vale?, ha sido, digamos, unilateral y cerrada. Entonces esos acontecimientos lo que buscan es precisamente que uno englobe y sea consciente de que además de su pequeño mundo del ego y de la consciencia hay algo más, que hay algo más que tiene que integrar.
¿Y estamos condenados todos a retornar a ese paraíso?
Bueno, yo no lo veo como una condena, ¿no?
Entre comillas. Richard Bach decía que estamos condenados a ser felices, lo que pasa es que no lo sabemos.
Claro.
En ese sentido estamos condenados, estamos inevitablemente tenemos que llegar a ese paraíso.
Yo creo que el camino es precisamente el retorno. Cada uno, evidentemente, el camino es muy personal, no podemos hablar de que todos los caminos son iguales, ¿no? Pero desde luego el contacto con nuestras profundidades y el camino espiritual es un asunto que creo que es muy importante y creo que está abocado a eso. O sea, nuestra época en la que, digamos, de extremismo y de materialismo, creo que está llegando, se está agotando, ¿no? Está agotando y hay manifestaciones de que efectivamente esto está así.
Vamos a intentar seguir viéndolo. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias, esta noche en un programa con muchos temas. Nos tenemos que ir hasta África, volveremos a ese parador y hay otras muchas más cosas, pero antes algunas respuestas de este primer asunto. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar.
Decía Ibn al-Arabi: el rostro de Dios está donde quiera miréis. No os apeguéis a credo alguno. No defendáis ningún dogma frente a otro, pues todos son fuentes en los que abrevar la sabiduría. El ser humano en alguna etapa del camino de su evolución ha olvidado o confundido su camino. Como consecuencia de ello, existen sincronicidades entre la pérdida general de valores religiosos y éticos con el declive de las instituciones religiosas, como la Iglesia Católica, los desastres ecológicos, la contaminación de los alimentos y la violencia de todo tipo. Estamos en un momento de transición entre eones eras, de vuelta a un caos provocado por una mentalidad racional, materialista y profana, que ha ido excluyendo y marginando en todos los ámbitos a lo femenino. De este caos surgirá, con el aguador de Acuario, una nueva era en la que se tenderá a la conjunción complementaria de lo que hasta ahora considerábamos opuestos psíquicos y conceptuales. En estos tiempos se urge al hombre a volver a retomar la ruta de la evolución, esa en la que se reencontrará de nuevo con el aspecto femenino de la existencia, hasta ahora desaparecido de nuestra evolución. Pero ¿cómo llegar a ello? ¿Cuál es el camino?
Vamos a tratar de daros, mucha gente nos dice que eso, cómo retomar ese camino, de daros algunas pistas. Pero, ¿qué pinta la mujer en todo esto? ¿Hemos perdido algún sentido femenino por algún lado? ¿Nos
sí,
hemos dejado?
Sí, por supuesto. Todo el decurso histórico desde prácticamente desde el helenismo y más atrás en adelante, lo que ha sido es una denigración a lo que es el aspecto yin, o el aspecto femenino, de los, como dicen los orientales, ¿no? El aspecto femenino de la naturaleza humana. Y eso se ha manifestado en la denigración que ha sufrido la mujer a lo largo de estos últimos siglos. Y junto a eso vamos viendo otra manifestación clara, que es los desastres, digamos, la barbaridad que se ha producido, que se sigue produciendo con el medio ambiente, ¿no? Que no hacemos más que degradarlo, más que explotarlo, y cada vez intentamos extraer más y más y más de eso, sin darnos cuenta de que evidentemente la naturaleza tiene sus recursos, pero que son limitados.
¿Cuál es la razón por la que la mujer desapareciera? Has dicho, desde los griegos, quizá la adoración a sus dioses solares.
Solares, sí. La adoración a esos dioses solares, al principio masculino, ¿no? Entonces eso que se ha manifestado, digamos, en los orígenes del cristianismo y antes, y eso lo que ha provocado, digamos, esa adoración que aparentemente la gente que dice, bueno, pues que se haya adorado a unos dioses, eso que tiene que ver con que luego nosotros hayamos denigrado esto, ¿no? Es que los dioses que hablábamos antes son los arquetipos y son constituyentes de nuestra psique. Entonces, cuando uno rechaza una parte de la psique, como es lo femenino, pues evidentemente luego eso tiene consecuencias en el decurso de nuestra historia, ¿verdad? Entonces esas manifestaciones que podemos ver en esa denigración de lo femenino, pues es que lo vemos incluso en la misma sociedad. La violencia de género a la que asistimos casi a diario, eso es precisamente porque lo femenino se ha mantenido reprimido. Y entonces lo femenino, en el sentido que, aparte de lo femenino como la mujer, hablamos de lo femenino también como el alma. El alma es un ente femenino, en el sentido que es un útero, ¿verdad?, que en el que se contiene la semilla del espíritu. Entonces, si se denigra esa parte, lo que es lo femenino, entonces precisamente todo eso después acarrea las manifestaciones que estamos viendo. Uno de los ejemplos es precisamente la violencia de género, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y los planetas que pintan en toda esta historia? Es decir, te preguntaba antes, cuando estábamos charlando, sí, antes del programa, si tenía todo esto que ver con el 2012, con lo de los mayas, este momento que estamos viviendo, este momento histórico, ¿no?, de tanta convulsión, que de repente nos ha asombrado a todos, ¿no?, los pueblos árabes de repente se levantan contra los caudillos, contra sus soberanos, ¿qué significa todo eso?
Eso, desde mi punto de vista, está relacionado con una transición de eras o eones que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Entonces, en la era de Piscis ha existido una especie de disociación entre el principio masculino y el femenino, ¿no? Y en la era de Acuario, lo que, desde mi punto de vista y mis investigaciones, he llegado a la conclusión de que lo que se trata es precisamente de reconciliar algo que se ha extinguido. Masculino y femenino, como se comentaba antes, el masculino y femenino como algo que se debe integrar. Y esa integración tiene que darse tanto a nivel psíquico interior cuanto a nivel exterior, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Entonces, evidentemente, todas estas convulsiones que vemos, que se manifiestan, por ejemplo, en las relaciones de pareja, yo me centro mucho en las relaciones de pareja porque es un tema muy muy actual y donde se puede ver muy bien, ¿no?, esto que estamos hablando. Evidentemente se ve también a otros niveles, pero ahí creo que es clarísimo, en el sentido de que el hecho de intentar tapar o intentar que rechazar a lo femenino y no integrarlo, se manifiesta a través de ese tipo de violencia de género. Entonces, hasta que no se integren esos dos, digamos, lo masculino y lo femenino, como en el Tao, ¿no?, que es, quizás el Tao es el ejemplo más claro oriental, pues seguirán produciéndose este tipo de bacles.
Dentro de un momentito, después de las noticias, en muy poco tiempo que tenemos, nos vas a dar cómo podemos retomar eso. Uh-huh. Pero existe un plan muy breve, tenemos que irnos a las noticias. ¿Existe
sí,
un plan?
Sí, sí, yo creo que sí, que estoy convencido de ello.
¿Puesto por Dios? ¿Quién ha hecho ese plan? ¿Nosotros mismos? ¿La conciencia?
Podemos hablar de... podemos poner muchos nombres, ¿no?, a ese principio supremo, si queremos. Hay gente que la llama Dios, gente que le llama espíritu de profundidades, o puede llamar como quiera llamarlo, Alá, o como, no importa, estamos hablando de un principio superior que trasciende a la conciencia del ser humano, sí.
Como decíamos en esa introducción, el rostro de Dios está donde quiera que miréis, no os apeguéis a credo alguno, todos sirven para abrevar de la sabiduría. Las religiones han servido al hombre para, o nos han podido servir para ese...
Claro que
darnos indicaciones de ese camino.
Claro que nos han servido y nos siguen sirviendo. El asunto es qué hacemos después nosotros, o cómo interpretamos nosotros esto, y luego después qué actitud tiene el ego para con ello. Claro, si tú te identificas con un credo y crees que tu credo es el único que vale, entonces ya estamos hablando de la identificación de tu ego con ese credo, y eso solamente vale. Entonces ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de egos.
Ya. Te tengo que cortar porque tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estaremos a la vuelta, volveremos ese separador, brevemente algunas indicaciones de nuestro primer invitado para retomar, volver a ese paraíso perdido, iremos a África y muchas más cosas os contaremos. Y mañana, segunda noche llena de misterio, vamos a uno de los lugares más misteriosos de este país para enseñaros lo que allí ocurre. 900-137-137 nuestro teléfono, enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional de España.
¡Monstruo!
Ficción sonora en Radio Nacional.
¿Qué es eso?
Drácula.
Eres un perfecto.
Una adaptación de la novela de Bram Stoker.
Ni siquiera has sido capaz de escapar para venir a servirme.
Con Juan Ribó y Alex Angulo.
Me temo que está chupándole la sangre.
Este martes,
toma esto,
a las 10, Noche de Terror en la Casa Encendida.
¡Danos sangre!
Entrada gratuita. Drácula. En directo. En Radio 3. Radio Nacional y Obra Social Caja Madrid.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Tenés cuidado que, como anuncian nuestros compañeros, Drácula está suelto por ahí. Y hay otros misterios que queremos analizar esta noche. Seguiremos un ratito hablando de esa hermandad de los iniciados y de ese plan que plantea nuestro invitado. Pero no, también nos iremos a África, pero antes, conexión con ese lugar donde están nuestros compañeros. Fran, buenas noches.
Buenas noches, aquí seguimos.
¿Cómo es la habitación esa 102? Antes de que nos vayamos de forma definitiva ahí. ¿Estás en la habitación ahora?
Sí, sí, estoy en la habitación 102, sentado en un butacón bajo de madera, con la mesa mesilla enfrente, dos camas, dos cuadros, uno de Cuacos, de la ciudad de Cuacos, otro cuadro que refleja un grabado de Jarandilla, en la misma habitación donde ese teléfono salió volando, donde esa muleta salió volando, donde los focos parecían cobrar vida propia, se encendían y se apagaban y llegaron a fundirse, donde los jabones salieron disparados contra la pared. La verdad es que tranquilidad absoluta de momento. La ventana da al parque y mira, si quieres, la abro. Veo esa luna que hoy está más cerca de nuestro planeta Tierra que nunca.
Luna llena hoy, sí, se me olvidó decirlo. Luna llena, preciosa esta noche.
Cielo estrellado. De momento, tranquilidad. Tensa calma, te diría, porque bajar por los pasillos del parador te sumerge y te hace sentir la historia que tiene este maravilloso lugar. Y te embelesa, te deja algo hipnotizado, pero ya. De momento tranquilidad. Aquí tenemos una videocámara, tenemos dos grabadoras, por si ocurre cualquier fenómeno anómalo, de momento a la espera.
Los pasillos son así muy muy misteriosos, pasillos, inquietantes.
Los pasillos te hacen mirar para atrás.
Sí.
Sí, luego si volvemos a conectar recorreremos si quieres parte de este parador. Estamos en la segunda planta, tiene tres plantas y hacen, no sé, tienes una extraña sensación, ¿no? Esa seguramente subjetiva de estar en un lugar a estas horas de la noche hablando en voz baja porque hay más personas en las otras habitaciones durmiendo, escuchas tus pasos, la temperatura es media, hace 20 grados en casi todas las salas, lo hemos medido ya, pero no sé, a veces tienes, es algo muy subjetivo, ¿no? Ya. Seguramente en cualquier lugar abandonado pasa, pero bueno, de momento tranquilidad absoluta.
Bueno, pues ten cuidado porque Drácula anda suelto, ya has oído lo que decían nuestros compañeros, ¿vale?
Bueno, llevo una ristra de ajos.
Conectamos con vosotros dentro de un ratito para que nos contéis lo que está ocurriendo. Saludos a Miguel Pedrero y al resto de los compañeros que están por ahí, ¿vale?
Están arriba, están escuchándonos, están arriba controlando todo el material técnico.
Pues saludos, va, hablaremos dentro de un momento con la directora del parador y a ver qué nos cuenta. Nos vemos dentro de un instante.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Tres y nueve, dos y nueve en las Islas Canarias. Conclusiones, José Antonio. He estado leyendo algunos de los mensajes de Facebook y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Primero, ¿hay un plan? ¿Eso lo tienes claro?
Sí, eso lo tengo claro.
¿Ese plan se va a realizar, queramos o no queramos, y quizá por eso toda esta convulsión que está ocurriendo en el mundo?
Sí, el plan, claro que sí. O sea, como decía antes, es un plan trascendente, entonces, trascendente a la conciencia, me refiero. Entonces es un plan que se va, digamos, se va manifestando a lo largo de la historia, ¿no? Y se va va tomando cuerpo a lo largo de los años y los siglos, pero que es evidentemente la conciencia en cierto modo lo que hace es, digamos, dirigirse hacia ese plan, ¿no? Uno puede ir en contra de la corriente o a favor de ella. Entonces, precisamente el ser consciente lo que hace es decir, bueno, si los acontecimientos van en este sentido, habrá que ir en ese sentido.
Ya. Y hablábamos de masa crítica. Hace falta mucha gente para que se consiga eso, porque hay muchas otras personas que son pesimistas con respecto a este asunto. Es decir, estamos hace mucho tiempo hablando de que ese cambio es necesario, etcétera, etcétera, y sin embargo estamos comprobando que cada día la sociedad es más materialista, más egoísta, más cruel, hay más guerras, hay más dureza. ¿Qué hace falta para que esto cambie? ¿Y qué podemos hacer? Que es la pregunta que te hacemos.
Sí, yo planteo la idea de la masa crítica en el sentido de que a partir de que haya una cierta cantidad de personas, ¿no?, conscientes de lo que está sucediendo, pues la toma de conciencia del resto, en lugar de ser de manera lineal, digamos, pues, sucede de manera más exponencial, ¿no? Eso aumenta y va cada vez más rápido en la toma de conciencia de los demás. Es lo que planteaba un poco Rupert Sheldrake, ¿no?, con los campos morfogenéticos. ¿No? Entonces, en ese sentido, en que cuando uno toma contacto con los campos morfogenéticos, son algo parecido a los arquetipos, ¿no? Entonces, al tomar contacto con eso, parece que eso también se transforma. O sea, la conciencia transforma también al enfocar, digamos, la parte de los arquetipos. Es modificada la conciencia y a su vez modifica también el arquetipo. Entonces, lo que sucede es que es una relación en doble sentido, ¿no? Uh-huh. Tanto hacia la consciencia como hacia lo inconsciente. Entonces, en ese sentido es en el que yo digo que se puede... que eso se pueda acelerar, ¿no?
Ya. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los individuos de pie, para contribuir a eso que algunos llaman, lo decimos alguna vez nosotros en nuestro web, la revolución silenciosa que está llegando?
Tomar conciencia, seguir el camino de cada uno conscientemente.
¿El camino del corazón, quizá?
El camino del corazón, sí. Y el camino del amor, que es precisamente el mensaje principal del cristianismo, que parece que se olvida. El amor en mayúsculas, evidentemente, no el amor egoísta, sino el amor en mayúsculas. Por ejemplo, una manifestación de eso es ver en la pareja la imagen de Dios, ¿no? Y vivir el amor en la pareja a través de la imagen, como si vieras el amor a Dios y el amor que a Dios te tiene a ti. ¿No? Y eso se extiende evidentemente al resto de los seres humanos, que al final el mensaje cristiano principal se centra precisamente en ese, en el amor al prójimo como uno mismo, ¿no?
Parece fácil, además es que lo curioso es que parece que todo estaba escrito, todas las enseñanzas las tenemos ahí, solamente hace falta abrir los ojos para ir a por ellas, ¿verdad?
Efectivamente, abrir los ojos.
Y parece fácil eso de amar al prójimo como a ti mismo. La Hermandad de los Iniciados, el último libro de José Antonio Delgado González. ¿Dónde se te puede localizar, si alguien quiere localizarte?
Sí, buscando en Google psicología profunda y espiritualidad, entonces dan directamente con el blog, o también poniendo mi nombre, José Antonio Delgado González, en Google lo pueden encontrar. Y luego para encontrar el libro, sí, pues tanto a través del blog mío como en Entre Líneas Editores, entrando en la web de Entre Líneas Editores, también buscando en Google aparece directamente.
Vale.
Y marcando el nombre, el título del libro, La Hermandad de los Iniciados.
Vale.
Y da directamente al libro.
Vale. Te doy las gracias por haber comenzado a celebrar tu cumpleaños. Felicidades, que sea un año lleno de cosas que te mereces, también para ti. Y gracias por haber estado en esas primeras horas de tu cumpleaños. Y gracias por los pasteles que están.
Muchas gracias a ti, Miguel, y a todo el equipo.
Estamos en contacto, ¿vale? Gracias, ha sido un placer. 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta África a contaros, a conectar con otro compañero antes de seguir con esa historia que esta noche os estamos relatando, que es la primera parte de lo que mañana va a ocurrir aquí.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Estos rugidos de león nos llevan hasta el continente madre, el continente cuna de la humanidad, donde tenemos a un compañero al que no quiero insultar, Juan José Revenga. Buenas noches, Juanjo.
Buenas noches, Miguel. Entiendo perfectamente la envidia sana que tienes.
Sí, no
es
te
comprensible,
¿eh? No te quiero insultar porque estamos en un medio público, en la radio, y está feo y nos escuchan algunos niños, pero te insultaría muy duramente.
La envidia es que es así, ya sabes lo que es. Pero merece la pena, Miguel, sigue mereciendo la pena. Y sobre todo esta magia de que esté hablando por un teléfono en mitad de una sabana, viendo las estrellas, en un sitio donde no hay nada, donde para llegar aquí, estamos en Botswana ahora mismo, nos hemos cruzado con dos rinocerontes blancos. Hay cosas que son únicas en el mundo y en la vida quizás también, Miguel.
Sí, señor, la magia es así. Dices que estás en Botswana, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de este nuevo viaje? ¿Has llegado a Sudáfrica y qué ha ocurrido allí?
Exacto. Entramos por Sudáfrica, por Johannesburgo, y bueno, tiene las anécdotas de la Johannesburgo del Mundial, ¿no? Esas autopistas maravillosas, esos caminos. Y bueno, ¿cómo ha cambiado esto desde que yo no venía a Sudáfrica? Pero en cuanto nos salimos de las carreteras de enlace de los estadios del Mundial de Fútbol, pues no hay absolutamente nada. Las carreteras destrozadas, la gente, las miserias absolutas. Dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegó el dinero de la FIFA, y lo demás no importaba. Importaba nada más que el fútbol, y luego ya, pues a 30 kilómetros de Johannesburgo, ya tienes carteles con lo de Hotspot, punto caliente, secuestros. Y te ponen 6 kilómetros, no se detenga. De noche no circule. pero montones de carteles. Esto dice, bueno, pues esto es la situación real de un país, ¿no?
Ya.
Pero bueno, era el camino para entrar en Botswana. Vamos ahora, estamos en el sur de Botswana, vamos a subir hasta el norte del todo, hasta el delta del Okavango. De ahí pasaremos a Zambia y a Namibia. Y estamos en busca también de unas pinturas rupestres que nos han comentado guías a los amigos de África Soul Safari, de aquí, que son con los que estoy haciendo todo esto, han comentado lo de las pinturas rupestres que nadie ha visto. Pero tú imagínate, en la cuna de la humanidad, ¿qué puede haber dibujado aquella gente?
¿Me vas a hacer que te siga insultando?
Lo entendería perfectamente, además, porque si fuera al contrario, yo te insultaría a ti, Miguel, si estuvieras tú aquí.
¿Cómo ha sido el paso, Juanjo, desde Sudáfrica a Botswana? ¿Es fácil pasar esa frontera?
Esa no es la de las más complicadas, la de Botswana. Los de Botswana no están mal todavía, pero en Zimbabue sí es complicado. En Zimbabue, de otras veces, y les he preguntado que cómo estaban, porque la última vez que estuve en Zimbabue hubo muchísimos problemas, mal. Además, eso se nota directamente en cuanto has viajado un par de veces por el mundo negro, cuando les ves la cara. Tú sí. Les ves la cara en la frontera y dices, aquí está complicado. Y es complicado desde la frontera hasta cualquier lado. Zimbabue es un país muy difícil, muy miserable, donde no hay absolutamente nada. Allí en los mercados no compras, seguimos con el trueque, pero el trueque de la ropa vieja. Toda la ropa vieja del viaje se nos queda allí en Zimbabue.
Sí, lo cambiáis por otro tipo de cosas, claro.
Pues a la artesanía, que es lo que más tiene esta gente, lo que no les cuesta hacer, pero vamos, artesanía, que espero yo que esos famosos elefantes de ébano no estén hechos en Taiwán.
Ya.
Porque nunca ves a nadie trabajando y ves todos los puestos llenos de material, pues eso, artesanía y cosas de esas en los mercados, o incluso hasta por comida, hemos cambiado por comida también, las cosas que de frutos naturales y cosas de esos que ya no lo valoran nada, las piñas, por cosas de esas hemos cambiado ropa sucia, que es lo, por lo menos ahí les queda, que no sabes también si muchas veces si les hacemos bien o mal, ¿no? Y ya les creamos esa dependencia.
Así funciona este mundo. Y gracias a ese teléfono satélite que lleva nuestro compañero Juan José Revenga, podemos comunicar con él en cualquier parte del mundo. Dices ahora que estás en una sabana contemplando las estrellas, absolutamente perdido en mitad de la nada, ¿no?
Exactamente, porque como, bueno, estamos acampando, haciendo unas acampadas libres, hay que acampar lejos de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, para que no sepa nadie que estás ahí, porque estamos en África. Y aquí los asaltos están a la orden del día. Con lo cual estamos aquí en mitad de la nada, que yo como te he comentado, y vamos para acá y hemos encontrado en el camino dos rinocerontes blancos, había ñus, los antílopes, los elan, los más grandes de África. Los hemos visto en el camino según estábamos llegando hacia acá. Y ahora que es totalmente de noche, estoy viendo el cielo como si fuera el de una capilla, un cielo abovedado lleno de estrellas, increíble, de los mayores espectáculos que se puedan ver en el mundo, Miguel.
Ya. ¿Estáis con tiendas de campaña, con campamento preparado?
Con tienda de campaña, y claro, ahí tenemos el pequeño gran problema. Aquí estás en la tienda y no puedes salir por bajo ningún concepto de noche. Porque ahora en cuanto terminemos de preparar la comida, cenemos, ya están las hienas a 50 metros. Mira, ahora con la linterna, haciendo la linterna y se ven ojos brillantes.
¿Sí?
Están esperando a que terminemos para acercarse a ver qué es lo que dejamos. Y el problema es eso, bajo ningún concepto puede salir de la tienda por la noche.
Ya, qué interesante.
O sea que bueno, pero sigue mereciendo la pena con eso y con todo.
Sí, no me extraña. ¿Seguir rutas hacia Okavango? ¿Cuándo pensáis llegar? ¿Cuánto tiempo vas a estar de viaje?
De viaje vamos a estar hasta últimos de mes. Yo creo que volveré a España a últimos del mes de marzo.
Ajá.
Volveré por allí ya. O sea que tenemos bastante. También estamos ahora mismo en época de lluvias. Y claro, está de barro todo hasta las orejas. Estamos ya de barro nada más empezar. El coche se atasca. Bueno, es un Land Rover 4x4, pero llevamos un remolque muy pesado. Y para poder sacarle, pues es complicado el viaje. Pero también es la época más bonita de todo el año para ver esto. Está todo verde, todo lleno de animales. El delta del Okavango está enorme. Están hasta arriba el río. Muere en el desierto. Y bueno, vamos a sobrevolarlo. Grabaremos también en 3D. Estamos grabando en 3D todo esto. Pues la primera que se graba el delta del Okavango y las cataratas Victoria. También las vamos a grabar en 3D. No me insultes, Miguel, por favor.
No estoy mordiendo la lengua.
Vale, aguanta.
Juan José Revenga, nuestro compañero que ha iniciado una nueva expedición, en este caso por África, y que puntualmente, semana a semana, ¿te parece? Vamos a conectar para que nos cuentes dónde andas y tus aventuras.
Muy bien, Miguel, te iré contando poco a poco cómo va todo y luego ya nos veremos y cara a cara hablaremos, que tú también conoces muchas partes a las que estoy viajando.
Nos contarás mucho de eso, sí señor. A la búsqueda de esas pinturas rupestres que nadie ha podido ver en el continente que fue la cuna de la humanidad. Juanjo, cuidaros mucho, ten mucho cuidado, sabes que te queremos ver sano y salvo por aquí, lleno de aventuras, lleno de cosas que contar y con mucha envidia por mi parte. hacia tu persona. Siempre envidia sana.
Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ya lo sé, y cuenta con lo que necesites, aquí me tienes. Hasta la próxima semana, con mucho gusto.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos pronto.
Igualmente, adiós.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Queremos seguir pasando miedo. Radio Nacional y La Casa Encendida convocan la quinta edición de su premio de radioficción.
Ya sé quiénes son.
Y la temática vuelve a ser el género negro, el misterio y el terror.
Ya no les tengo miedo.
Esperamos tu guión.
Estacio, ¿qué le pasa?
El trabajo ganador será representado en La Casa Encendida y emitido por Radio Nacional.
Voy a la comisaría de...
Consulta las bases en rtve.es. Radio Nacional y Obra Social Caja Madre. Un año más, apostamos por la ficción sonora.
Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Parece que hay ganas de pasar miedo. Teníamos a nuestro compañero Juanjo Revenga ahí en mitad de la selva con esas lucecitas que le estaban detrás de él. Y seguimos con este asunto del parador. Omar Timón nos escribía, curioso, empezamos a recibir algunas noticias vuestras, de que en algunas fotos del libro de bodas de su familia aparece una silueta blanca, difusa, como vestida aparentemente también con un traje de novia, como el de su tía. Y hay quien dice que se cuenta la historia que una novia murió en ese parador y por eso se está apareciendo. Nos vamos hasta el parador con más datos. Hasta ahora no habíamos desvelado el sitio exacto de esta habitación 102 y nos vamos a hablar, bueno, nos vamos primero hasta el parador Carlos V en Jarandilla de la Vera a hablar con su directora, Tana Blázquez. Buenas noches, Tana.
Hola, buenas noches.
¿No tienes miedo de estar ahí?
No, la verdad que no, es un sitio encantador.
Nos das envidia de vivir en el lugar que vives, ¿no?
Cierto es, sí, me considero muy privilegiada.
Sí, señor. Y la red de paradores de España, que son lugares increíbles, porque yo no sé cómo eligen los sitios también, ¿no?
Verdad que sí, sí, son lugares siempre increíbles para disfrutar de la estancia, pero también para dirigirlos.
Sí, señor, y disfrutar del lugar además donde estás, que casi siempre son sitios especiales.
Trabajar en un edificio de esto es una suerte.
Sí, señor. Yo suelo ir muy a menudo a paradores, espero conocer ese que no lo conozco.
Bueno, voy a hacerte un seguimiento para que vengas pronto.
Vale, será un placer. Hace poco hablábamos también de otro parador, otro castillo en Cataluña que pasaban cosas raras. ¿Qué pasa en esa habitación 102 desde tu punto de vista?
Bueno, desde mi punto de vista no pasa nada en la habitación 102. No, yo soy consciente de que en otro parador, en otro establecimiento, pues hay ciertas leyendas, uh-huh. Pero en mi opinión no es el caso en Jarandilla. Ciertamente yo no tengo la capacidad para juzgarlo, pero los empleados que llevan aquí, algunos de ellos más de 22 años, no han comentado nada. Yo vivo en el parador ya 3 años y tampoco he experimentado nada.
Vale, nos vas a dar permiso para esta noche poder fisgar un poco, poner nuestras cámaras y nuestros equipos por ahí, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, me han dicho mis compañeros ya que los pasillos dan un poco de miedo, ¿no? Son de esos de película.
Bueno, es un castillo y mantiene la decoración de un castillo. Y es uno de los factores de mayor encanto de este parador.
Uh-huh. Un castillo con mucha historia, además.
Efectivamente, porque aquí residió el emperador Carlos V 3 meses antes de su retirada definitiva en el monasterio de Yuste.
Ya. ¿Y tú no has sentido ni... no te da miedo pasear por los pasillos de noche?
No, me encanta. me encanta pasear por el parador, por su patio de armas, por la arquería gótica. Es un sitio precioso. Yeah. Por sus jardines.
¿Cuántas habitaciones tenéis?
Tenemos 52 habitaciones.
52. ¿Y has dormido alguna vez en la 102?
Pues mira, he dormido en la 101, en la 113, en la 103. Precisamente en la 102 no. Me gusta probar distintas habitaciones.
Vale, te falta esa.
Esa la tendremos que probar en breve.
Vale, nuestros compañeros están ahí, yo te lo agradezco, Tana. Sobre todo el permiso que nos has dado para esa investigación.
Claro que sí.
Te adelanto que dentro de pocos días que iremos a conocer el parador y esa habitación y estar ahí con vosotros.
Muy bien.
Y te iremos informando esta noche de lo que ocurra, mañana, a ver de lo que ocurra, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, si quieres dar más datos, página web, para que la gente vea el parador. ¿Tenéis?
Sí, mira, nuestra página web es www.parador.es y luego la opción de Jarandilla, que como os digo es un parador excepcional, la zona en la que está ubicada. El equipo
mucho,
de profesionales.
No digas mucho de eso, el equipo vale, la zona no digas mucho.
Vale, el equipo de profesionales, que sí. Son fantásticos. Es verdad.
Vale, resérvame la 102, ¿vale?
Muy bien.
Un beso grande.
Un beso.
Estamos en contacto y te lo agradezco mucho.
De acuerdo, gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco, 91-346-1055.
Y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en Radio Nacional de España, disfrutando de la radio de noche con esta inmensa luna llena, preciosa luna llena que tenemos, y celebrando la primavera que ya está a punto de llegar, aparte del Día de los Padres, el Día de los Pepes y los y las Josefas. Felicidades para todos. Y nos vamos hasta ese parador. Fran, buenas noches.
Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Miguel Pedrero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿la noche está siendo movidita o...?
Bueno, fíjate que antes cuando entraba, mientras entraba Fran en antena, estábamos aquí Juan Miguel Marsella y yo, sobre todo él, con todos sus aparatos, grabando bueno, algunos minutos, intentando captar algunas psicofonías, y efectivamente, vamos, lo hemos escuchado los tres, tanto Juan Miguel Marsella como Fran, yo también lo he escuchado, y bueno, semeja una voz bastante clara que se cuela en medio de una conversación. Fran está haciendo un comentario sobre los micros, luego se escucha a Marsella decir algo así como ¿qué? ¿O qué dices? Y acto seguido se escucha un sonido muy extraño que parece como el sonido de unas arenillas cayendo en papel albal, algo muy similar.
Ya, Miguel, pero la vez... ¿Lo habéis escuchado sin necesidad de meter el ordenador? Sino ¿lo habéis escuchado todos ahí, estando ahí?
Sí, 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 lo hemos escuchado los tres en repetidas ocasiones, y como te digo, se escucha ese sonido un tanto extraño, y luego, acto seguido, una voz bastante clara que parece decir algo así como se aparece. Ya sabes que las psicofonías...
sí, la interpretación.
Interpretación, pero la voz es bastante clara.
Nos la acabáis de mandar, nuestros compañeros están procesándola para que la podamos escuchar un instante. Miguel, te dejamos ahí, vamos a hablar con Fran y estamos en conexión, ¿te parece?
De acuerdo.
Fran.
Hola, estoy por aquí.
Hemos escuchado a la directora Tana, a la cual volvemos a dar las gracias porque nos haya facilitado este trabajo. Para ella no existe nada, o sea, no pasa nada. Pero déjame que recapitulemos. Si nos hemos ido hasta ese lugar, porque mañana vamos a seguir haciendo una serie de programas, una serie de entrevistas y un programa especial desde otro lugar absolutamente mágico que no vamos todavía a decir. Surgió la historia de esta familia y nos hemos desplazado hasta ahí para ver qué ocurría. Danos una primera impresión de cómo es el lugar, ese castillo, danos una fotografía.
Bueno, la fotografía sería que estamos en un castillo que es construido en el siglo XV, que pasa en ese siglo XV a ser manos del condado de Oropesa, justo cuando Enrique II dona a la villa de Jarandilla a don García Álvarez de Toledo. Jarandilla perteneció a Plasencia durante casi toda la Baja Edad Media, luego se reunifica. Tiene un carácter austero, propio de Carlos I de España, V de Alemania, del emperador. No hay lujo alguno, pero Mira, yo tengo la sensación de que transmite nobleza, de que transmite dignidad. Bueno, y arquitectónicamente es algo alucinante, sobrecoge, ¿no? Castillo dibuja una planta de forma rectangular, compuesto por tres recintos cuadrangulares. El primero es un recinto exterior que contribuía o debía contribuir a regularizar el terreno circundante de toda la construcción. Un segundo recinto, Miguel, murado, que estaba flanqueado o que está flanqueado con cubos y torrecillas redondas en lienzos y esquinas, con donde todavía podemos ver un flanco en su parte trasera y lo que debió ser la puerta principal o barrera, que se asemeja a una puerta abierta, entre dos torres cilíndricas flanqueadas que mantienen todavía hoy los recursos ofensivos.
Tiene también, contabas, pasadizo, el puente levadizo, ¿no?
Sí, tiene una especie de, porque tenía un foso en su exterior,
sí.
Por lo menos existen los restos de un foso que hacía suponer que originariamente contaba con un puente elevadizo. La verdad es que, no lo sé, te diría que el patio de armas sobrecoge, que sus dos torres cilíndricas y son prismáticas, que tiene dos alturas con un claustro semigótico y tres salones, el Salón Juan de Austria, el Salón Carlos V, epicentro de toda esta fenomenología paranormal, y el Salón de los Cuadros, donde está Miguel Pedrero ahora mismo y donde yo voy a ir ahora. Allí también está Juan Miguel Marsella. La verdad es que sobrecoge, impone, es de una belleza monumental que te retrotrae y que te hace sentir el peso de la historia.
¿Tú estás en la habitación ahora, en la habitación 102?
Sí, salgo de la habitación 102, estoy caminando por los pasillos, dejo atrás la cafetería exterior, que está ubicada en el patio de armas, subo por las escaleras, hay grandes espejos, bueno,
¿te escucha?
Una silla de madera, hace más frío, ¿eh? Aquí hace más frío, grandes cortinajes, cuadros de época, grandes lámparas, pequeños hornillos. A mi izquierda dejo un pasillo completamente a oscuras. Es la tercera planta donde están las habitaciones, concretamente las que van de la 230 a la 223. Llego al Salón Juan de Austria. Dos pequeños muebles de madera oscura, una gran lámpara de hierro forjado, marquetería. Ya asoman aquí los muros de granito. Paso otra de las puertas y estamos donde todo empezó, donde la familia Zúñiga, bueno, pues pudo comprobar que saltaban esas piedras que golpeaban contra los grandes cristales que tenemos. Veo a Juan Miguel, que está comprobando con el ordenador las pruebas psicofónicas, a Miguel al fondo, y ahora salgo a una terraza, que es la de ese patio de armas, ese claustro de estilo gótico.
Ajá.
Donde imagino que el emperador vería el mismo cielo que estamos viendo nosotros ahora mismo.
Déjame que te pregunte, Fran, la zona es una zona increíble, ¿no? Esa zona de Cáceres, de Extremadura, es de lo
estamos,
más bonito
estamos
que
en,
hay.
Y además, de verdad, mira, hoy hemos recorrido para preparar diferentes temas para Espacio en Blanco esta tierra, la Tierra Berata. Es la comarca de la Vera, compuesta por 18 pueblos, tierra donde estuvieron los vetones, donde estuvieron los romanos. De hecho, hay todavía restos romanos en el exterior de Jarandilla. Nos hemos acercado a Cuacos de Yuste, donde hay un lugar impresionante, un cementerio nazi.
¿Sí?
Completamente desconocido. Hemos estado realizando pruebas psicofónicas allí. Hay 26 soldados caídos en la Primera Guerra Mundial y 150 soldados alemanes caídos en la Segunda Guerra Mundial, perdido en medio del monte. Nos hemos acercado al monasterio de Yuste, allí donde falleció Carlos I de España, V de Alemania, el emperador.
Qué sitio tan impresionante ese, ¿eh?
Incluso hemos recorrido parte de esa tierra maravillosa, maldita para algunos, como es Las Hurdes, Garganta de la Olla, donde hemos rescatado algunos casos de encuentros con ese bestiario, particular bestiario jordano, que ya te contaremos en las próximas semanas. La verdad es que aquí todo resuma magia, resuma saber ancestral y resuma algo que no se puede explicar, que solamente se puede sentir.
Sí, señor. Un lugar especial donde estamos en ese parador de Jarandilla de la Vera. Vamos esta noche simplemente a situar nuestros equipos para ver qué ocurre. Creo que ya ha habido una primera manifestación. Vamos ahora, no sé si estás al lado de Miguel, con Miguel Pedrero.
Me voy a su lado, si
vale.
quieres.
Miguel, ¿estás por ahí?
aquí estoy junto a Juan Miguel Marsella, que sigue grabando en su ordenador, con todos sus, sus aparatos, todos sus equipos móviles, y está intentando captar, bueno, nuevas voces psicofónicas. Yo ahora mismo voy avanzando por el salón de Carlos V, donde empezó todo esto, y voy a abrir una puerta, ¿no? Una puerta que nos traslada...
No estaréis molestando a los no, huéspedes, ¿no?
Estamos intentando hacer poco ruido, ¿eh?
Poco ruido. Estamos intentando ser muy cuidadosos. Y ahora mismo estamos entrando en otra estancia que esta sí que sobrecoge incluso más que el salón de Carlos V, el emperador. Esto se llama el Salón de los Retratos. ¿Mm? Está muy cerca del salón de Carlos V. Y bueno, aquí hay una serie de retratos que en realidad son copias, son facsímiles, pero realizadas a principios del siglo XX. Hay varios retratos del emperador, varios retratos de Carlos V, de Isabel de Portugal, su mujer, que los originales están en el Museo del Prado, y de María de Austria, ¿no? su hija, y que fue además mujer de Maximiliano II, que también está en el Museo del Prado, el original, ¿no? Y si descendemos por unas escaleras, al fondo hay un gran pasillo oscuro que la verdad es que da un poco de miedo. Yo creo que la temperatura ha descendido un tanto, quizás es mi propia sensación, después de escuchar varias veces esa psicofonía. Y si bajamos por esas escaleras, al fondo, frente a mí, hay un gran pasillo muy oscuro, y si seguimos bajando, pues vemos una armadura... un tanto oscura, porque no está... No le da demasiada luz. Y podemos seguir bajando y de nuevo aparecen estancias y pasillos muy oscuros, ¿no? Entonces, si te parece, me voy a volver al salón de los retratos. Vuelvo con mis compañeros.
Vale, vuelve, porque dicen que algunos huéspedes que han estado ahí dicen que habían visto cómo les miraba esa armadura. Pero no te queremos meter miedo. Vamos a escuchar, en cuanto llegues arriba, conectamos con Fran, y vamos a escuchar esa psicofonía. No tenemos mucho más tiempo y tenemos otro invitado esperando. Fran, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, en el otro ala, vale. En el otro ala de habitaciones.
Vale, vamos a escuchar esa psicofonía. No sé qué creéis que dice.
Bueno,
¿qué habéis escuchado, Miguel?
A mí me parece que dice algo así como, ¿se parece a él o se aparece él? No lo sabemos muy bien. Eso es que en cuestión de psicofonías, cada uno lo puede interpretar de diferente manera. Pero yo creo que la voz es bastante clara. Ahora mismo la escucharemos. Y dice algo así. ¿Se parece a él o se aparece él desde nuestro punto de vista?
Vale, vamos a escuchar la secuencia entera. Luego tenemos ralentizada incluso esa voz. Vamos a escuchar lo que dice, a ver si lo podemos percibir. Estamos a ver si lo conseguimos.
Con 2.000 has sacado, ¿no? Ahí, ¿no?
Okay. ¿Lo habéis podido escuchar también vosotros?
Sí, nosotros aquí sí.
Espera.
Con 2.000 que nos han acabado, ¿no? Ahí, ¿no?
Okay. ¿Se repite una vez más? Pregunta a nuestros compañeros. Vamos a ver, Frank, es curioso, ¿no? Porque está también ahí Juan Miguel. Surge un ruido muy raro mientras estáis ahí hablando y surge la voz masculina, bueno, joven parece, ¿verdad?
Fíjate que este año en la sección hemos recuperado psicofonías que se cuelan en conversaciones que interrumpen. Contábamos esa voz que se parecía a María a principios de año cuando íbamos a las caras de Belmez, justo cuando se cumplían 40 años. El año pasado hablamos de esa voz que se cuela en una entrevista. Parece que vuelve a surgir. Hombre, hay que recordar que las psicofonías son fenómenos concomitantes que en algunos casos pueden tener algún tipo de conexión con lo que ocurre en el lugar, en otros simplemente son fenómenos que se escapan a la lógica y a la razón. Mira, yo pensaba que de cazar algo, entre comillas lo de cazar, iba a ser más grotesco, más sombrío, porque en 1808 este lugar fue saqueado durante la guerra de los franceses, y a lo largo de los últimos siglos ha sido, entre otra serie de cosas, colegio, pero también orfanato. Y el componente niño aquí está muy marcado. Muchos de los trabajadores que hay en este parador han sido estudiantes y han estado en este orfanato, y muchos de los vecinos de Jarandilla saben lo que es este castillo de este parador, actual parador, sí. Carlos V. Lo curioso es que aparezca eso y que diga se parece o se aparece él.
Lo de los niños es de poner los pelos de punta. Tres minutitos nos quedan, vamos a volver a escuchar esa psicofonía ralentizada, creo, solamente la voz, a ver lo que dice. Ahí está. Quizá la primera cosa que empieza a surgir en esta investigación que estamos haciendo. Fran, ¿qué plan tenéis para esta noche? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, vamos a seguir aquí unas cuantas, por lo menos una hora o dos horas más. Vamos a echar el rezo, vamos a seguir haciendo pruebas psicofónicas, midiendo cualquier tipo de alteración medioambiental, intentando registrar con las videocámaras cualquier tipo de fenómeno psicobiofísico, que diría Germán de Rugumosa, es decir, cualquier tipo de movimiento de objeto, porque en realidad venimos en base al testimonio de Ana y de la familia Zúñiga, y lo que queremos es comprobar si hoy aquí va a pasar algo. No sabemos qué nos esperará. Bueno, el lugar invita a la investigación, invita al romanticismo de lo sobrenatural. Algún susto nos hemos llevado, porque las puertas tienen espejos y lo primero que ves es tu propio reflejo sin darte cuenta, y hasta que coges el truquillo a esas puertas, de vez en cuando te pegas algún sobresalto. Caminar por los pasillos impone, no sé si será una sensación subjetiva que irá más y que hay que controlar ese miedo fantasmal que te sale, los fantasmas de tu mente, pero aquí vamos a seguir un poco más porque, bueno, gracias a todos hemos tenido la posibilidad de hacer algo que es lo que nos gusta, ¿no? Y es trasladar al oyente ese otro lado, intentar captarlo, intentar mostrarlo y que lo vivan como nosotros, estos espacios blancos.
Merece la pena estar en ese lugar. Gracias a Juan Miguel Marsella por el trabajo, por todo ese desplazamiento de equipos, a la directora que nos ha dado permiso para estar ahí, Tania Blázquez. Miguel Perero, gracias.
Hasta mañana.
Tened cuidado lo que vivís esta noche. Y Fran, gracias. Simplemente ha sido un aperitivo. Mañana hay más lugares que vamos a visitar para tratar de trasladar exactamente el misterio. Y como aquí no mentimos ni falseamos las cosas, no digo que en otros sitios lo hagan, saldrá lo que tenga que salir, ¿verdad? Así quedan los equipos puestos y mañana nos contaréis, haremos un resumen de lo que ha ocurrido en ese parador.
Si sale, lo contaremos. Y si lo atrapamos, lo escucharán en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Y si no sale, también lo contaremos. Gracias, buena noche, no paséis mucho frío, disfrutar de esta noche de luna llena y de ese parador.
Abrazote, ser felices.
Nos vemos pronto.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Vamos con un capítulo más de esta serie que estamos realizando con Emilio Fiel, el Millo, Crónicas de Cris Gaia, de este planeta nuestro. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
La calidad es cada vez que vienes. tienes partidarios tanto que dan leña como los que te alaban mucho. Yo no sé qué significará eso. Que eres un buen guerrero, ¿no?
Pues nada, que las batallas ya sabes cómo son. Si no hay enfrente a alguien, pues siempre se aburre.
Pues sí, la verdad es que ya te digo, por un lado, a veces críticas furibundas contra ti, contra mí, y otras veces alabanzas hacia ti preciosas, que es lo que me gusta. Bueno, hemos vivido desde hace 15 días que no conectábamos contigo, más o menos. Hemos vivido cambios increíbles en el planeta. Es tremendo lo que está pasando, Emilio, ¿verdad? Lo de Japón, el tsunami, el terremoto, ahora esa alerta apocalíptica que dicen muchos, nuclear.
Bueno, es que además de eso, después del terremoto de Japón ha habido terremotos en Nicaragua, en China, volcanes en erupción en Rusia, en Indonesia, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar las fechas tampoco, 11M.
¿Eso quiere decir algo?
Bueno, que son demasiados once ya. Es que las casualidades normalmente no suelen existir.
Ya. ¿Tiene que ver con ese proceso de limpieza, quizá, que está viviendo el planeta que tú nos anunciabas aquí?
Pues mira, la verdad es que estamos en una circunstancia curiosa, porque por un lado se está hablando de la necesidad de que la Tierra se limpie a través del fuego, a través de del agua. Por ejemplo, se avisa de una gran llegada de frío polar sobre ciertas partes del mundo, entre ellas nosotros, por la necesidad de limpiar ciertos aspectos negativos que solo si se congelan y bajan a la tierra, a la superficie, pueden ser retirados con facilidad. Uh-huh. Pero luego está la otra parte, ¿no? La parte esta de las conspiraciones, que tiene siempre algo también de importante y tiene algo, siempre tenemos que tener en cuenta sin caer demasiado en los vuelos fáciles, ¿no? Pero de alguna manera hay como una sincronización política que acompaña a las catástrofes naturales que empieza a ser muy mosqueante, ¿eh? Entonces, en un principio, pues fíjate, a Indonesia se le había pedido que abriera el estrecho de Malaca, que se metiera con el terrorismo y acabara con él en sus propias casas. Se negó y vino un tsunami. En Myanmar o en Myanmar vino antes de las elecciones. En China, pues estaba la cooperación con Brasil, con India, con Rusia, y de alguna forma el emperador Hirohito se había reunido pues con China, con el líder de China, cosa que no había hecho nunca con Bush. La verdad es que el tema empieza a ser un tanto mosqueante también por otros aspectos, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿te parece?
Sí,
ya tengamos que analizarlo.
En esa duda que tenemos que tener. Por un lado, sin ninguna duda, terremotos, volcanes, huracanes, los cuatro elementos, además de las lluvias y los tsunamis, tienen que limpiar la tierra, es un hecho real. Pero es que muchas veces escribe eso que se dice, que Dios escribe con renglones torcidos, y no hay que olvidar la esencia misma de lo que llamamos el proyecto HAARP, ¿no?, que está en Groenlandia, que está en Alaska, ¿no? Uh-huh. Ese juego tan tremendo en el cual de repente pueden emitir y 1,000,000,000 de vatios de alguna forma, de alguna manera, en muy pequeña, con muy pequeña intensidad, pero lanzar 1,000,000,000 de vatios a la ionosfera y en el rebote causar terremotos es algo que ya reconocen en Estados Unidos y que una y otra vez está saliendo a la superficie.
Ya. Dejamos ese tema como información, sí, para nuestros oyentes. Seguramente lo tocaremos en otro momento.
Claro.
Nos vamos a una cosa más personal.
Venga.
Hace poco, el último día que estuvimos contigo, Millo, nos dabas una serie de claves, porque lo que nos interesa de este asunto, que sea algo personal que podamos poner en práctica, recordar los sueños, la meditación, tener propósitos, a dónde vamos, cerrar historias personales del pasado, abrazar la sombra, movimiento físico, danzar y cantar, cultivar el arte e invocar a los espíritus. Y entre todo ese trabajo he descubierto hoy algo que me ha llamado mucho la atención, la recapitulación personal. ¿Qué es eso? Hay que cortar con el pasado, hay que...
Es liberar las emociones que están encerradas en cada uno de nuestros recuerdos más o menos importantes del pasado, sobre todo en esas cosas que han quedado obturadas en nuestra vida y que una y otra vez vuelven a nosotros produciendo rencor, odio, rechazo, miedo, dolor. Así que recapitular significa que vuelves atrás, que revives la experiencia y que además de revivirla estás fuera de ella también, recuperando las emociones que pusiste en la otra persona o situación y devolviéndole las que la otra persona puso. Por ejemplo, a un nivel muy personal, podríamos decir que cuando tú prometes a una mujer que la vas a amar para siempre, para toda la vida, esa promesa queda... Si hay gran intensidad en el momento que la dices, queda formulada para siempre, hasta que no vuelves atrás y la desenchufas. Es decir, por muchas promesas que hagas después a otras personas cuando tu relación haya acabado, siempre habrá falta de energía, porque esta energía está comiéndosela la primera afirmación, el primer decreto que has hecho. Imagínate cuando es un niño pequeño que promete no volver a llorar más en su vida porque han llamado mariquita a los niños del colegio, los amigos del colegio.
¿Crees, Emilio, entonces que esas cosas del pasado nos enganchan y no nos dejan liberarnos?
Las llevamos puestas. No se trata de que recapitules a tu padre de 60 o 70 años ahora que tiene Parkinson y está enfermo. Se trata de que te quites de encima el padre de 30 años que llevas y que fue muy violento en su momento, que de alguna manera expresó algún desequilibrio frente a ti.
¿Y eso es fácil de hacer?
Pues es relativamente fácil, sí. Hay que reconocer primero que no todo el mundo tiene ese camino. Cuando una persona realiza un trabajo intenso de respiración o cualquier trabajo de danza fuerte, por ejemplo, pues nos encontramos con que hay varias reacciones. La primera podría ser que se levantan recuerdos del pasado y se levantan visiones. Eso es un recapitulador, un acechador. Otros pasarían a otro plano, como entrando en trance y yendo a otros mundos y olvidando este cuerpo y la vida que han tenido. Serían más bien ensoñadores. Otros entrarían en el presente continuo, en el instante sin tiempo, aquí y ahora, el aliento, el palpitar del corazón, la percepción del momento. Esos serían meditadores. Y aún habría otras divisiones, entre las que solo voy a decir una cuarta, que es que podrían sentir el movimiento de energías sexuales y de fuego interno y se vincularían más a la energía tántrica, vamos a decir así.
Recapitular el pasado para liberarnos de él. Veo aquí que dices siempre hacerlo desde su propia naturaleza, sin rechazarla, amándola y aceptándola para que se convierta en nuestro aliado. Claro. Es de esta manera como el dolor deja de doler y se vuelve un maestro, la confusión se transforma en intuición creativa y la enfermedad que elimina basuras de nuestro organismo se convierte en salud. Así de fácil, así de sencillo.
En principio lo que hay que asumir es que no existe nada que no sea sagrado, el cabreo como la bondad. Y no existe nada que no sea sagrado, la enfermedad como la separación. Así que en todas ellas hay una lección. Venimos aquí para experimentar en la tierra partes de esa sombra oscura, porque arriba solo había luz, y hemos venido aquí a eso. Y en ese juego lo importante es cómo reaccionamos. Así que en esa recapitulación lo importante es liberar el pasado hasta que no haya existido, no recordarlo mejor, sino que cuando ya no hay emociones unidas a nuestras experiencias traumáticas del pasado, estas son como un pensamiento rápido que pasa sin dejar huella, y nos sentimos, cuando resolvemos esas cosas, pues plenos de energía y con todo el poder de nuestro ser en el presente y no atado al pasado. Las gentes emocionales están esclavizadas por sus recuerdos, no pueden vivir ni volar, no pueden sentir el amor dignamente, están tan atadas a las cosas del pasado, positivas o negativas, incluso no solo negativas, que de alguna forma no tienen libertad ni energía suficiente para el instante.
Déjame te pregunto ya para terminar algo que nos han transmitido muchas veces: ¿cómo liberarse de la muerte de un ser querido que te ha marcado, que te ha dolido mucho?
Bueno, antes permíteme que te conteste, sí, una cosa de la que hemos hablado antes de empezar, es el inventario. El inventario significa que para recapitular tendríamos que hacer un resumen de las experiencias importantes que hemos tenido en la vida, qué colegios hemos ido, en qué casas hemos vivido, con qué amigos nos relacionábamos más, qué experiencias un poco de vergüenza, de miedo, de dolor, de rechazo hemos tenido, con qué nos hemos vinculado a nivel amoroso. Esa especie de inventario, no año a año, pero también puede ser así, en periodos de 3-4 años, permite que vayamos saltando y limpiando todas las relaciones del pasado. Al principio parece que es complejo, pero luego en una semana puede uno limpiar años enteros y ha preparado el camino. Bien, eso es la primera cosita. Y la segunda sería, ¿cómo nos podemos liberar de la muerte de un ser querido? Liberar. La muerte de un ser querido siempre produce lágrimas y dolor. Dolor no tanto porque queramos aferrarnos a él, incluso los que entendemos lo que pasa, sino dolor por el algo así como por la herida del tiempo, ¿no? Estaba aquí, hemos vivido con él, los años han pasado, no entendemos que ha habido un accidente, ha partido. Podemos saber que está bien, pero siempre hay una sensación de pérdida. Eso no significa que nosotros vamos a presionar para que exista, ni a llorar para que de nuevo se logre algo que es imposible, que vuelva aquí sobre la tierra, sino básicamente la clave más esencial es que no cortemos las relaciones con él. Cada vez que un ser querido muere, es un aliado que tenemos en el otro lado, y después de unas semanas, después de esos primeros 9 días en que tiene que liberarse totalmente de sus residuos psíquicos, a eso llamamos los concheros, levantar la cruz del muertito, levantar la sombra psíquica del que ha fallecido, después Después pasan unas semanas y podemos restablecer contacto con él y pedirle que venga esa persona en nuestros sueños, en nuestras meditaciones, a hablar de forma ordinaria con ese ser como si estuviera presente. Esto no es locura y muchas veces nos da una gran paz de corazón saber que todo sigue, que la vida es lo único que existe, que la muerte no ha existido jamás, que un segundo después de morir estás al otro lado y solo parece una pérdida para los que se quedan aquí, que ya no te ven, con el cuerpo que antes tenías. Pero tú sigues con un cuerpo material en el plano en que ahora estás, denso, y sin embargo es un plano más sutil que el que nosotros podemos ver. Nadie ha perdido nada, pero la presencia echa en falta, ¿eh?, el contacto con ese ser querido que teníamos al lado antes.
Siempre aprendemos mucho contigo, Emilio. Para la gente te siga siguiendo, vaya detrás de ti, siga, continúe siguiéndote, que no sé cómo decirlo, dirección, emiliofiel.com.
Sí, com es la web, pero sobre todo el blog de millo.com, que es al que más me estoy dedicando yo últimamente. Acabo de colgar las onceava crónicas de Cris Gaya, me parece que ayer o hoy, y de alguna forma pues seguimos adelante con todo ese proceso.
El blog de millo.com, seguramente... Seguiremos la semana que viene o la siguiente hablando de ello, construyendo camino a tu lado.
Miguel, un abrazo muy fuerte. Gracias
también por para ti. Muchas gracias. Nos vemos.
Venga, buen camino a todos.
Gracias. Y terminamos. Teníamos un concurso. 5 libros íbamos a sortear de este. La Hermandad de los Iniciados, de nuestro primer invitado, que han sido para Aitor Castro Ibarro de Madrid, Asen Márquez de Zaragoza, Adrián Torres de Barcelona, Encarnación Suárez de Pamplona y Estrella Jiménez de Cuenca. Poneros en contacto con nosotros, mandarnos vuestra dirección para que os podamos enviar el libro, ese regalo. Mañana habrá más. Gracias a todos por llamar. Cantidad increíble de llamadas esta noche. Mañana más concurso. Mañana tendremos una segunda cita aquí a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y va a ser una noche de misterios. Nos vamos hasta uno de los lugares más extraños y misteriosos, dicen, de este país, que está también en esa zona, en Extremadura, y desde ahí conectaremos con nuestro equipo de desplazados, con un montón de aparatos para tratar de conseguir de captar el misterio y comunicarlo, compartirlo con vosotros. Feliz fin de semana. Felicidades a todos los papás y a los Pepes y Josefas. Seguir en la sintonía de Radio Nacional de España, no faltéis a la cita. Mañana nos vemos y disfrutar también de la primavera que llega y de esta increíble luna llena que tenemos. Ha sido un placer estar juntos. Nos vemos mañana.